Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Embajadora de Indonesia en Finlandia, Ratu Silvi Gayatri, enfatizó que la música puede ser un catalizador importante para fortalecer la colaboración intersectorial entre Indonesia y Finlandia. Siete empresas mexicanas firman memorandos de entendimiento con empresas indonesias en el Foro Empresarial INALAC. Indonesia destaca la importancia de analizar la transición energética en las conversaciones de directores ejecutivos. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones afirmó que es muy importante optimizar el suministro de combustible subsidiado de calidad adecuada o con bajo contenido de azufre. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La embajadora de la República de Indonesia en Finlandia, Ratu Silvi Gayatri, enfatizó que la música puede ser un catalizador importante para fortalecer la colaboración intersectorial entre Indonesia y Finlandia en consonancia con el aniversario del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países que cumple 70 años. Según un comunicado de la Embajada de Indonesia en Helsinki el viernes 13 de septiembre, la embajadora Silvi transmitió esto en una recepción diplomática para celebrar 79 años de la independencia de Indonesia y los 70 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Finlandia, celebrada por la Embajada de Indonesia en Helsinki en Finnish House of Nobility en Ritariku y amenizada por el pianista indonesio Ananda Sukarlan. Embajadora Silvi en su discurso dijo que a pesar de que han establecido relaciones diplomáticas durante más de medio siglo, todavía hay muchos sectores que pueden mejorarse entre Indonesia y Finlandia. Por lo tanto, espera que a través de la sesión de networking en la recepción diplomática celebrada en la Embajada de Indonesia, los representantes del gobierno finlandés y del mundo empresarial puedan explorar el potencial de cooperación estratégica en el futuro, especialmente en los campos de la tecnología de la información, silvicultura y educación. Un total de siete empresas de México firmaron un memorando de entendimiento con empresas de Indonesia, La firma se llevó a cabo al margen del Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe o INALAC 2024 en Lima, Perú, el jueves 12 de septiembre, ante la presencia del director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Umar Hadi, y el embajador de Indonesia en México, Cepi Wartono. El embajador Cepi Wartono acogió positivamente la firma del memorando de entendimiento y explicó que los 7 memorandos de entendimiento valían casi 220 millones de dólares estadounidenses. Además del memorando de entendimiento, Cepi dijo que esta vez también se lograron una serie de compromisos comerciales en el foro INALAC 2024. Espera que este logro pueda posicionar a Indonesia como uno de los grandes países exportadores para México. Fui testigo de la firma de 7 memorandos de entendimiento entre empresas de Indonesia y 7 empresas de México en mi país acreditado. Y gracias a Dios alcanzó un valor de casi 220 millones de dólares estadounidenses. En mi opinión, este es un buen logro para el Foro Empresarial INALAC este año. Y tenemos compromisos para exportar nuestros diversos productos, incluidos especias, energía, carbón y varios otros productos. Entonces, en mi opinión, este es el mejor logro de este año en México. Así que ojalá podamos superar a Singapur, nuestro comercio, que hoy es el número 6, y ojalá podamos llegar a ser el número 5 por encima de los 3.500 millones de dólares estadounidenses después de haber estado detrás durante casi tanto tiempo. El embajador Cepi Wartono agregó que la Embajada de la República de Indonesia en México fomentó las conexiones entre empresarios indonesios y mexicanos a través de una serie de instalaciones para facilitar las relaciones de asociación entre empresarios de los dos países. Según él, todavía hay mucho potencial y oportunidades de negocios que los empresarios indonesios y mexicanos pueden aprovechar para desarrollar la cooperación en diversos sectores. Mientras tanto, CIENTES S.A. de México, Eduardo Muñez de Alba, dijo que su equipo había firmado un memorando de entendimiento con la compañía PT Scaloflow Yudhistira de Indonesia. El memorando incluye cooperación en los campos de energía, productos alimenticios y tecnología. Estima que el memorando de entendimiento generará más de 100 millones de dólares estadounidenses en los próximos años. El director general para América y Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Umar Hadi, destacó la importancia de discutir la transición energética como estrategia en la actual economía global. En su intervención en CEO Talks en Lima el jueves 12 de septiembre, explicó que la transición energética se ha convertido en un tema de discusión en el mundo porque tiene oportunidades y desafíos que deben superarse juntos. Según él, para Indonesia, como país con la mayor economía del sudeste asiático, el sector energético sigue siendo un desafío que hay que afrontar. Sin embargo, según él, a pesar de los desafíos existentes, Indonesia tiene el potencial necesario para desarrollar la transición energética. Esto no es fácil, especialmente en países en desarrollo como Indonesia. Por ejemplo, en Indonesia es la economía más grande del sudeste asiático, miembro del G20. Nuestro producto interno bruto es de 1,4 billones de dólares, pero por ejemplo el consumo de electricidad per cápita de Indonesia sigue siendo muy bajo, solo alrededor de 2.000 per cápita, global es 3.300 per cápita. Los países desarrollados como Alemania ya cuentan con 10.000 per cápita. Para que sepas cuánto dinero necesitas invertir solo para pasar de 2.000 a 3.000, mucho dinero. Hay muchas oportunidades, pero también muchos desafíos que superar. Entonces, cuando se habla de transición energética, creo que debemos mirarla de manera equilibrada. Por su parte, la directora general de Investigaciones y Estudios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Ana Fera Ganosa, destacó la importancia de que Perú e Indonesia materialisent la coopération commerciale à travers de l'accord d'association économique intégrale au CEPA. Según dijo, actualmente Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales que pueden beneficiar al sector exportador en el exterior y forman parte de la cooperación transpacífico que conecta a los países del sudeste asiático e Indonesia. Ana Vera Ganosa explicó además que Perú lleva mucho tiempo esperando concretar un acuerdo comercial con Indonesia. Según ella, ha pasado más de una década desde que los dos países abrieron un estudio de visibilidad para iniciar la cooperación comercial. Enfatizó que el compromiso de Perú no ha cambiado de llevar la cooperación comercial con Indonesia a la siguiente etapa con un acuerdo comercial. El Ministerio de Agricultura afirmó que Indonesia y Brasil están llevando a cabo una cooperación de inversión para desarrollar 100.000 cabezas de ganado lechero tropical de Brasil que se implementará en Indonesia por un valor de 4,5 billones de rupias. El ministro de Agricultura de Indonesia, Amran Sulaiman, en un comunicado en Jakarta el viernes, dijo que esta inversión era para apoyar el aumento de la producción nacional de leche. Según él, la presencia de este inversor brasileño puede apoyar los esfuerzos de Indonesia por volverse autosuficiente en carne y leche. Amran dijo que Indonesia puede satisfacer sus necesidades de proteínas de carne y leche a nivel nacional, no mediante importaciones. Para poder cumplir estas expectativas, Indonesia debe poder desarrollar la ganadería a gran escala. Agregó que toda esta inversión generará nuevos empleos en diversos campos de la ganadería. El Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones afirmó que es muy importante optimizar el suministro de combustible subsidiado de calidad adecuada o con bajo contenido de azufre. El diputado de Transporte e Infraestructura del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca, Rahmat Kaimuddin, dijo en una declaración en Jakarta el viernes que esto tiene como objetivo superar la contaminación del aire y garantizar combustible subsidiado para los grupos que tienen derecho a él y lo necesitan. Destacó que el plan del gobierno es proporcionar combustible con bajo contenido de azufre sin aumentar los precios del combustible para que la gente tenga acceso a un combustible más limpio y de mayor calidad. Rahmat añadió que para llevar a cabo este plan sin sobrecargar a la comunidad ni al Estado, el gobierno tiene la intención de proporcionar combustible bajo en azufre más dirigido a los grupos necesitados. Por tanto, la clase alta ya no tiene derecho a beneficiarse de los subsidiados al combustible. Estas fueron las noticias.
Oyentes, unas informaciones de unas regiones esta semana les presento en este segmento. Tenemos una información de la ciudad de Semarang, Regencia de Java Central. La exposición de la belleza de tejidos tradicionales de Indonesia, que es una serie de actividades en el Festival de la Ciudad Vieja de Semarang o Ciudad Antigua de Semarang, presenta el diseño de moda al tiempo que presenta desfiles de moda de 8 conocidos diseñadores indonesios, así como exposiciones para micro, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias de la moda que exhiben diversos productos indonesios. La alcaldesa de Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, al inaugurar la exposición de la belleza de tejidos tradicionales de Indonesia en el edificio Audetrap, la ciudad antigua Semarang, el jueves 12 de septiembre, explicó que esta exposición fue el primer paso en los esfuerzos para presentar la calidad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Semarang. También espera que en el futuro Semarang pueda celebrar sus propios festivales regionales, como la Semana de la Moda de Semarang. El diseñador indonesio Samuel Vatimena, quien también inició la idea de la exposición de la belleza de tejidos tradicionales de Indonesia, dijo que la moda es parte de la vida cotidiana de las personas, por lo que inició una exposición sobre moda con materiales ecológicos hechos de restos de tela y colores naturales. En esta era de avalancha de productos extranjeros, Samuel pidió a los actores de la moda que ayudaran a socializar e introducir la cultura indonesia a través de desfiles de moda. La siguiente información viene de Bantul, Yogyakarta. El gobierno de la Regencia de Bantul, Región Especial de Yogyakarta, ha preparado una aplicación de sistema de información integrado para gestionar el área del eje de filosofía de Yogyakarta en el área de Panggung Krapia, aldea de Panggung Harjo Sewon. El regente de Bantul, o el alcalde de Bantul, Abdul Halim Muslih, dijo el jueves que con esta innovación en la gestión del área del eje filosófico, se espera que el plan de gestión del eje filosófico en cada etapa pueda planificarse de manera integrada porque la gestión del eje filosófico. El área es de múltiples partes interesadas. Según él, la gestión del área del eje filosófico debe involucrar a varios actores, incluido el mundo empresarial, por lo que requiere pasos uniformes e integrados entre el gobierno, las empresas y otros actores relevantes. El regente dijo además que Bantul, como origen de Mataram, también es parte del eje filosófico de Yogyakarta en forma de una línea imaginaria desde Tugu Palputi, el Palacio de Yogyakarta y Panggung Krapia. El eje filosófico de Yogyakarta recibió el reconocimiento de la UNESCO en septiembre 2023. Espera que esta innovación pueda fortalecer las alianzas entre el gobierno, empresas y comunidades, compartir experiencias y presentar los mejores programas para el progreso de Bantul. Mientras tanto, el jefe de la Agencia de Planificación y Desarrollo Regional de Bantul, Ari Budi Nugroho, afirmó que el eje filosófico de Yogyakarta había sido designado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. También dijo que Bantul está actualmente en el proceso de preparar un plan de acción para gestionar el área del eje filosófico de Yogyakarta. La siguiente información viene de Surabaya, Java Oriental. El gobierno provincial de Java Oriental ganó el jueves el premio Paritrana 2024 como la mejor provincia en innovación en la zona Java Bali porque se consideró exitosa en llevar a cabo innovaciones para aumentar la cobertura de la protección de la seguridad social laboral de los trabajadores en Java Oriental. El premio fue entregado directamente por el vicepresidente de la República de Indonesia, Maruf Amin, al gobernador interino de Java Oriental, Adi Karyono, en Jakarta. Adi Karyono dijo que este premio es una prueba del compromiso del gobierno provincial de continuar maximizando la protección de la seguridad social laboral hasta que se logre la cobertura universal para los trabajadores en Java Oriental. Adi dijo que uno de los esfuerzos para lograr la cobertura universal es optimizar el uso de los fondos de participación en fondo de reparto de ingresos por impuestos especiales sobre el tabaco en el contexto de la protección social de los productores de tabaco y otros trabajadores vulnerables a través del programa de BPJS de empleo. Según Adi, hasta 21 distritos y ciudades de Java Oriental han realizado fondo de reparto de ingresos por impuestos especiales sobre el tabaco para las cotizaciones laborales a la seguridad social con una fuerza laboral total de 211.353 personas. Según datos de Agencia Central de Estadísticas y Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, la cobertura de la seguridad social laboral en Java Oriental en 2023 será de 4.336.959 o 29,84% de la población activa total de 14.531.668. Este número está compuesto por el segmento de asalariados de 3.317 y el segmento de no asalariados.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 1960, cuando se fundó oficialmente la OPEC. La OPEC, o Organización de Países Exportadores de Petróleo, es una organización intergubernamental permanente formada en la Conferencia de Bagdad del 10 al 14 de septiembre de 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Citando a open.org, la OPEC se formó con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo, suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y un retorno justo del capital para quienes invierten en la industria. Al año siguiente, la OPEC comenzó a aceptar nuevos miembros como Qatar en 1961 e Indonesia y Libia en 1962. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 1995. El presidente Suharto estableció el día de visita a la biblioteca. En Indonesia, el 14 de septiembre se celebra el día de visita a la biblioteca. Partió de la idea del director de la primera Biblioteca Nacional de la República de Indonesia, Mastini Harjoprakoso, quien propuso declarar el día de visita a la biblioteca el día de visita a la biblioteca para celebrarse el 14 de septiembre. La conmemoración tiene como objetivo inculcar en la gente el hábito de visitar las bibliotecas y aumentar su amor por la lectura. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de septiembre de 2007. Japón lanzó una nave espacial. Japón lanza una nave espacial el 14 de septiembre de 2007, convirtiéndose en el último registro de este día en la historia de Voice of Indonesia. Japón lanzó su primera nave espacial a la Luna el 14 de septiembre de 2007. Su nombre era SELENE, abreviatura de Selenological and Engineering Explorer. SELENE también es apodada Kaguya. En los cuentos de hadas japoneses, Kaguya es el nombre de una princesa que viene de la Luna. Kaguya fue lanzado desde el centro espacial Tanegashima en Tanegashima, una isla a unos 1000 kilómetros al sur de Tokio. En ese momento, la misión tenía como objetivo investigar la superficie lunar, la gravedad y otras cosas para descubrir los orígenes y la evolución de la Luna.
Mata saat pagi menyapa, oh dunia menyambut ku dengan langit cerah. Nyalakan radio, temani ku cari info. Ini musim yang keren untuk menghitamkan kulit. Oh, sunset menantimu. Oh, sunrise menunggumu. Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk. Yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk, ke pantai yuk. Ternyata pacaran tak membuat kamu bahagia, jadi lebih baik ke pantai aja. Hidup terlalu singkat, mari kawan kita sedikit nekat. Tinggalkan pacarmu, lupakan mantanmu, sebentar saja itu.
Indonesia.
Oyentes, Indonesia y Alemania fortalecen la cooperación para el desarrollo de energías renovables. Indonesia y Alemania están fortaleciendo la cooperación en el sector eléctrico. Esta colaboración incluye el desarrollo de energías renovables mediante la firma de un acuerdo de cooperación entre la compañía PTPLN, GIS y KfW. La firma del acuerdo de cooperación estuvo a cargo del director de gestión de riesgo de la compañía electricidad estatal PTPLN, Suroso Isnandar, el director de KfW en Indonesia, Burkhard Hinz, y la directora del programa de energía de GIS Indonesia, ASEAN, Lisa Tinscher, en el segundo día de la Semana de la Energía Sostenible de Indonesia 2024 en Jakarta. En su declaración publicada el jueves 12 de septiembre, el director de gestión de riesgos de la compañía de electricidad estatal PTPLN, Suroso Isnandar afirmó que esta colaboración es muy valiosa para PLN porque ha apoyado los esfuerzos para acelerar la transición energética y la descarbonización del sistema eléctrico. Suroso cree que con esta colaboración Indonesia puede alcanzar sus objetivos de energía renovable, garantizando al mismo tiempo un suministro de electricidad fiable y asequible. También dijo que el gobierno de Indonesia continúa esforzándose por acelerar el proceso de transición energética para lograr el objetivo de cero emisiones netas para 2060 o antes. Mientras tanto, Lisa Tinscher, directora del programa de energía de la ASEAN de GIS, Indonesia agregó que la transición energética es la clave para lograr los objetivos climáticos globales y garantizar un suministro de energía justo y sostenible. Los estudios técnicos colaborativos entre PLN y GIS han producido varios logros importantes, incluido un estudio tecnoeconómico de planificación eléctrica en Selayar que respalda la realización de la planta de energía solar híbrida de Selayar de PLN que estará operativa en 2022. Mientras tanto, Burkhan Ins, director del KfW en Indonesia, afirmó que el KfW continúa apoyando al PLN y al gobierno indonesio para descarbonizar y modernizar el sector energético en Indonesia y contribuir al logro de los objetivos de la asociación para una transición energética justa acordados con el Grupo Internacional de Socios. Desde 2016, Indonesia y Alemania, a través de GIS, KfW y PLN, han colaborado en diversas iniciativas para apoyar la transición energética en Indonesia. Esta colaboración incluye la financiación de proyectos de energía renovable, el desarrollo de la red eléctrica, así como el aumento de la capacidad técnica y la formación del personal del PLN. En el futuro, KfW y PLN se comprometen a fortalecer la cooperación en el sector de las energías limpias mediante apoyo financiero, estudios y desarrollo de capacidades, programas como el Programa de Aceleración de la Transición Energética y la Asociación para una Transición Energética Justa serán los principales instrumentos para hacer realidad esta colaboración.
Belajar antri, ayo kawan, belajar. belajar pasti.
Voice of Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Taste Atlas, una guía de viajes experiencial en línea sobre comida tradicional, publicó una lista de los 50 mejores platos de pollo de varios países. 5 platos de las listas provienen de Indonesia. Esta lista se publicó en septiembre de 2024. Uno de los 5 platos es Ayam Penyet, o pollo frito exprimido. Este platillo está en el puesto 35. Consiste en trozos de pollo frito servidos con salsa picante. La palabra penyet del nombre ayam penyet significa presionado o exprimido para que la carne quede más tierna. Estimados oyentes, se dice que el platillo ayam penyet o pollo frito exprimido es originario de Java Oriental y luego se extendió a otras regiones de Indonesia. Este plato de pollo ahora es fácil de encontrar en muchos lugares, tanto en restaurantes como en vendedores ambulantes y también en restaurantes de 5 estrellas. Ayam penyet es un pollo frito tradicional javanés. Se elabora medio cocido en pasta de especias amarillas. Pasta de especias amarillas y luego frito en aceite de palma caliente. Ayam penyet es conocido por su sambal picante, que se elabora con una mezcla de chile, anchoas, tomates, chalotes, ajo, pasta de camarones, tamarindo y jugo de lima. Al igual que su homónimo, la mezcla de sambal luego se tritura hasta formar una pasta que se come con el plato. Este plato se sirve con salsa picante, generalmente acompañado de verduras frescas, tempe, tofu y arroz. Estimados oyentes, el ayam penyet, pollo frito exprimido, tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con un plato de arroz caliente. La carne de pollo queda tan tierna porque primero se hierve y luego se marina con salsa picante. La salsa picante o sambal del ayam penyet es un poco diferente de otros sambals, que generalmente tiene un sabor más picante. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. El precio ronda es entre las 25.000 y 30.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato ayam penyet o pollo frito exprimido de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kasihku
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes de la escuela primaria Al Yalu Malang ganan Seameo Japan ESD Award. Oyentes, en esta edición de la miscelánea les presento o se trata de estudiantes de escuela primaria Al Yalu Malang ganan Seameo Japan ESD Award. El 10 de septiembre de 2024, la Embajada de Indonesia en Tokio, Japón, tuvo el honor de recibir una visita especial de los estudiantes de la escuela primaria Al Yalu que se encontraban en Japón por invitación del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia de Japón. Estuvieron ahí para celebrar su logro como primer lugar en the Southeast Asian Ministers of Education Organization, abreviado SEAMEO, Japan Education for Sustainable Development Award, o SEAMEO Japan ESD Award 2023. En esta prestigiosa competencia compitieron con 115 escuelas de varios países del sudeste asiático, con proyectos innovadores que se centran en la conservación del medio ambiente a través de energías renovables. El coordinador de la Función de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en Tokio, Muhammad Al-Aula, junto con el agregado de Educación y Cultura, Amzul Rifin, afirmaron que este logro le refleja el papel de los estudiantes campeones de Indonesia como embajadores no oficiales del país. Según Al-Aula, los estudiantes de la escuela primaria Al-Yalu en la ciudad de Malang han demostrado al mundo que los estudiantes indonesios tienen una gran creatividad que no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino que también contribuye a crear una tierra más limpia. Además, Al-Aula también destacó la importancia de seguir trabajando y lograr logros en diversos campos. Destacó la Embajada de Indonesia en Tokio seguirá brindando pleno apoyo a los esfuerzos concretos de los niños de la nación que pueden lograr logros en el escenario internacional, especialmente en Japón. En SEAMEO Japan ESD Award 2023, la escuela primaria Al-Yalu destacó con su proyecto en la categoría Innovación en Comportamiento Respetuoso con el Medio Ambiente. Nikki Divini, de 10 años, junto con sus amigas, lograron sorprender al jurado con programas como bolitas de bambú y un sistema micro hidro para incubar huevos de pato. Sus logros no solo han dado un buen nombre a la escuela, sino también a Indonesia en su conjunto, demostrando que la creatividad y la conciencia ambiental de los niños indonesios desde una edad temprana han sobresalido en el escenario internacional.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu. Padaku, engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bilakan sampainya waktu kasih kita bertemu. Dalam cinta, Rosanna. Thank you.
bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Salahmu Sendiri, que significa Tu Misma Culpa, cantada por Dias Erlangga acompañado de Mafia Kroncong. Esta canción fue popularizada por Sudrani y compuesta por Faisal Asahan. Esta canción, que se lanzó en septiembre de 2023, habla del arrepentimiento y la desesperación de alguien en su relación romántica. Esta canción describe el arrepentimiento de una persona por los errores o acciones de su pareja en el pasado. Bien, oyentes, este es Dias Erlangga con la canción Salahmu Sendiri.
Tak pernah menghargai cinta yang
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.